Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tal como le va, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde de jueves. Es quincena, eso le da un sabor, digamos, grato. Bueno, pues le saludo en nombre de este equipo de trabajo a Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estada, Sebastián García, Fernando Rosel, Pepe Barriga. Miguel Bárcena, acá está en estos micrófonos, Cristian Valdés, la producción general. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El día de hoy se realiza una marcha por parte de los miembros de la CENTE desde tempranas horas. Ya había plantones en el Zócalo. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que maestros de la CENTE marchan en la Ciudad de México por el Día del Maestro para exigir la derogación de la ley del ISSSTE de 2007. Proveniente de al menos 9 estados, instalaron un plantón en el Zócalo mientras protestas similares se replicaron en otras entidades del país. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy se mintieron algunas afirmaciones, entre ellas una fotografía que hacía referencia a operativos dirigidos por autoridades norteamericanas en México. Judith Sánchez Reyes le tiene el adelanto. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. No hay agentes de Estados Unidos liderando operativos de seguridad en México. Así lo aseguró hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que es falsa la fotografía que circula en medios y señala este hecho. También indicó que son rumores la lista que tiene Estados Unidos de gobernadores y funcionarios de Morena ligados al narco, e indicó que si se graban las remesas habrá una movilización para manifestar su desacuerdo. Y sobre los anuncios a favor de los maestros, de detalles en unos minutos más.
Muchas gracias, gracias, Judith Sánchez Reyes. En seguimiento al tema del huachicol fiscal, dieron de baja funcionarios de aduanas por vínculos con empresas que realizan esta práctica. Jan Carrillo, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol en Tampico, 3 funcionarios del puerto y la aduana fueron destituidos. El caso expone una red binacional de contrabando ligada al cartel Jalisco Nueva Generación. Los detalles en breve.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Jan. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya se pronunció sobre el tema de Valeria Márquez, esta influencer asesinada, mientras realizaba una transmisión en vivo por sus redes sociales. Nancy Flores, adelántanos algo.
Buenas tardes, Enrique. Te adelanto que Valeria Márquez, influencer de 23 años, fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco confirmó que el caso se investiga como feminicidio y que ninguna línea ha sido descartada. El gobierno federal también participa en las indagatorias. Los detalles en breve.
Bueno, vamos a ver qué resulta de este asunto. Y mire, la implementación de diversos operativos en el Estado de México ha reducido el porcentaje de delitos de alto impacto. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te reporto que los delitos de alto impacto en el Estado de México bajaron 33% gracias a los operativos como Bastión, Enjambre y Atarraya, informó el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda. Las acciones incluyen cateos, detenciones y el cierre de negocios ligados al crimen. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Bueno, pues estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Es nuestra segunda emisión y es nuestro enlace internacional. Regresamos. Pues yo no sé dónde me esté usted escuchando en este momento, dónde tenga yo la suerte de que me esté usted escuchando. Pero a lo mejor está usted en algún lugar donde están desfilando o haciendo una marcha los maestros de la CENTE, de la coordinadora. Puede ser, porque hubo una movilización muy amplia de integrantes de la CENTE. En este día en el que festejamos a los maestros, yo creo que todos tenemos, ahí tienes imágenes para quien nos está acompañando a través de streaming, todos tenemos un maestro al que le debemos algo, ¿sí? Yo recuerdo con mucho cariño, maestro, por cierto, de aquí del Estado de México, no me considera del Oro o de Toluca, pero el maestro Toño Tinoco, una familia de maestros, por cierto. Y siempre lo recuerdo con enorme cariño porque me abrió los ojos para muchas cosas, ¿sí? Para muchas cosas. Entre otros, para las matemáticas, ¿no? Que siempre son un coco en alguna época de nuestra vida. Bueno, el tema es que tenemos una deuda con los maestros siempre, ¿sí? Ahora, ese es un tema, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que los maestros requieren. Mejores sueldos, por supuesto, mejores condiciones a lo mejor para hacer su trabajo. Sobre todo los maestros que dan clases en lugares muy apartados del país. Pero el tema es que los ciudadanos, la sociedad, no puede ser rehén de sus marchas. Yo lo platiqué aquí en las últimas manifestaciones que hicieron, ¿se acuerda usted? Con uno de los líderes, le dije, maestro, no puede ser que la gente no pueda de pronto moverse, ¿sí? O ir al doctor, o ir a tal, o viajar, porque ustedes toman una vía como el aeropuerto. Me dijo, es que si no nos hacen caso. Eso está grabado, no lo estoy inventando. Entonces, bueno, amenazan con que, bueno, piden 100% de aumento salarial. Yo estoy, pues, digamos que casi seguro que no va a ser así. Digo que no se los van a dar, pero es 100%, es muy complicado, es un esfuerzo económico muy complicado. Pero bueno, vamos a ver, ¿sí? El tema es que han amenazado que si no se atiende su pliego petitorio, pues van a empezar a hacer movilizaciones en todo el país. Vámonos por lo pronto con Ariel Ruiz, que le tiene los datos duros de la marcha de este 15 de mayo. Adelante, Ariel.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que en el marco del Día del Maestro, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, marcharon este jueves en la Ciudad de México para exigir la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, así como la atención a otras demandas pendientes. El contingente partió alrededor de las 11 horas del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino, lugar en el que desde antes de la concentración para la marcha, colocaron un plantón con tiendas de campaña que cubren varias calles aledañas. Participaron docentes provenientes de al menos 9 estados del país, incluidos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Morelos y Quintana Roo. La movilización avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, acompañado por policías de la capital sin que se reportaran incidentes mayores, más allá de afectaciones al tránsito vehicular. Además de la movilización en Ciudad de México, se registraron protestas similares en otras entidades como Chihuahua y Michoacán, donde maestros realizaron marchas y mítines con el mismo reclamo central. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina recomendó a la ciudadanía tomar precauciones por los cierres viales y desvíos que seguirán activos mientras persista el plantón en el centro histórico. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y bueno, vamos con más información, porque miren, la nueva terminal del TN México Querétaro, en Querétaro Capital, está impulsando la reubicación de la 17ª o 17ª, pues mejor, ¿no? Zona militar. Allá en aquella entidad. Vamos con Antonio Soriano, que le tiene los detalles. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la nueva terminal del tren México-Querétaro en Querétaro Capital se proyecta sobre 2/3 partes del terreno actualmente ocupado por la 17ª zona militar, donde se instalará la estación Querétaro Centro. Este complejo ferroviario de casi 40 hectáreas incluirá una playa de vías para la operación del tren, un centro de transferencia modal, estacionamientos, talleres y un parque lineal, conectando con la carretera Atlacote. Debido a estas obras, se trasladarán algunas instalaciones militares a un nuevo predio proporcionado por el gobierno estatal. El proyecto buscará posicionar a Querétaro como el núcleo del tren nacional hacia el norte, gracias a la disponibilidad de espacio para expansión, a diferencia de la Ciudad de México, donde el crecimiento es limitado. Además, se contempla una parada rápida en la zona urbana de Los Alcanfores, para facilitar el acceso de pasajeros con conexiones al transporte público local, como el Querétaro Bus. Esta infraestructura integrará el sistema ferroviario con otras estaciones clave en la región y ofrecerá alternativas para mejorar la movilidad urbana y regional. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Antonio, y nos vamos con Cristian Valdés y los diarios de Grupo, lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 15 de mayo del 2025. México, ejemplo del mundo con la elección judicial. Esto lo dice la presidenta de México. Claudia Sheinbaum destacó que con la elección del próximo 1 de junio, México pondrá un ejemplo al mundo de que sí se puede elegir al Poder Judicial. En más información, despenaliza el aborto allá en Tabasco, y esto representa un avance en materia de derechos reproductivos en México. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, entregó maquinaria a los campesinos del Edomex. Dicha maquinaria ayudará a que los trabajadores del campo tengan una mejor productividad agrícola. En información internacional, México y China acuerdan trabajo con conjunto de educación, tecnología y turismo.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, es nuestro enlace internacional, y la pregunta del día es la siguiente: en este Día del Maestro, ¿qué opinión le merece el nivel de educación en México? Nivel de educación en términos generales, ¿no? Mire, a mí hay cosas que, sí, yo digo, bueno, se hacen esfuerzos, tal, pero alguien trabaja en la SEP, ¿sí? Con temas importantes, con responsabilidades importantes, pero ese alguien ha hecho comentarios como: leer es de conservadores. ¡Ache! O sea, leer es de conservadores. O sea, leer Tolstoy, leer Víctor Hugo, Irving Wallace, todo, es de conservadores. Ah, entonces nada más hay que leer los libros de texto gratuito para que estén contentos con los errores, ¿no?, que tienen luego de que Puebla es Querétaro y así. Bueno, usted lea, lea todo lo que pueda, hasta el desodorante en el baño, te lea. Vamos a un corte, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en la segunda emisión de Super Estéreo Milet, de Enlace Internacional. Y mire, déjeme informarle que con vigencia de 3 años y renovación en el 28, el gobierno federal y 22 grupos empresariales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales firmaron un acuerdo voluntario para aumentar la presencia de productos hechos en México hasta en un 20% en tiendas, farmacias y plataformas digitales. La campaña de promoción comenzará el 9 de junio, coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí? El secretario de Economía explicó que en los próximos años se prevé que la mercancía nacional en tiendas crezca del 50 al 70% y en tiendas departamentales del 30 al 42%. En farmacias pasará del 40 al 55%. Y además se implementará una estrategia especial para mejorar la visibilidad de productos hechos en México en plataformas digitales. Así lo explicó Ebrard.
Ayer se firmó un acuerdo cuyo propósito, como lo dice la presidenta Sheinbaum, es aumentar en todo lo que compramos en México, tiendas de autoservicio, farmacias, plataformas como Amazon o Mercado Libre, plataformas digitales, en cadenas de conveniencia, incluso en pequeñas tiendas, aumentar el número de productos hechos en México, que esto nos lleve a que también haya por consecuencia un aumento en la producción nacional y por lo tanto más empleos en México. Ese es el objetivo de todo este programa.
Bueno, pues eso dice Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Y nos vamos ahora con Judith Sánchez Reyes, que le tiene a usted información de la mañanera que encabeza la presidenta Sheinbaum. ¿De qué se habló hoy, Judith? Te saludo.
Muy buen jueves, Enrique. Bueno, pues sobre la fotografía que se publica en un medio de comunicación señalando que agentes de la Oficina de Investigación de Estados Unidos lideran o participan en operativos de seguridad en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que sea así e incluso dijo que esa imagen es falsa. Y a esto se puede deber el manejo de esta imagen o información. Aquí la voz de la presidenta.
Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la fecha no participa ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en parte, que no puedan entrar como entraban antes. Pues ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón.
Aunque la mandataria federal reconoció que la Fiscalía General de la República en ocasiones ha desmantelado narcolaboratorios por informes de inteligencia estadounidense, pero negó que la filtración de esta fotografía sea una forma de presión de parte del gobierno de Donald Trump hacia México. Incluso descartó que nuestro país envíe algún extrañamiento al gobierno del vecino país del norte. Y en cuanto a la lista que tiene Estados Unidos de gobernadores y funcionarios de Morena involucrados o vinculados con el crimen organizado y que ha estado circulando desde hace días, la titular del Ejecutivo Federal contestó de la siguiente manera.
Son rumores. México no ha sido notificado de nada en particular que tengan que ver con esto de que supuestamente hay unas listas. Ayer también veía de una persona ahí que ni voy a decir su nombre, que aseveraba que no sé cuánta cosa, de no muy buena reputación, por cierto. Entonces, tiene que haber responsabilidad en la información, particularmente de los medios de comunicación y de quienes se dedican al periodismo.
En este contexto, Enrique anunció que el próximo lunes recibirá las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, con quien dialogará sobre la coordinación, colaboración y relación que debe de haber entre socios comerciales vecinos y países amigos. Y en caso de que se materialice la intención de Estados Unidos de grabar las remesas, esta será la respuesta de nuestro país. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Nuestro objetivo es que esa ley o esa modificación que no pase los impuestos a las remesas. No, esperemos que no suceda. Entonces, vamos, si es necesario, nos vamos a movilizar. O sea, nosotros vamos a proteger a las familias mexicanas y a las familias de mexicanos allá, porque es muy injusto.
En ese sentido, apuntó que el gobierno mexicano propuso que envíen una comisión para hablar con los congresistas estadounidenses sobre el tema, ya que además de ser inconstitucional, afectará no solo a nuestro país, sino a varias naciones de América Latina. Y como dato, Enrique, comentarles que la presidenta, después de la mañanera del pueblo, encabezó un evento con motivo del Día del Maestro, en el que anunció un aumento salarial global del 9% retroactivo al 1 de enero y a partir del 1 de septiembre 1% como reconocimiento a su labor, lo que en pesos y centavos implica más o menos como 36,000 millones de pesos extra al presupuesto federal, y también indicó que tendrán una semana más de vacaciones. Así las cosas desde Palacio Nacional, Enrique.
Muchas gracias. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, información de la Presidencia de la República. Muchas gracias, Judith. Y nos vamos con más, porque mire, caen 15 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato tras cateos por extorsión y narcomenudeo. A ver, Fernando Rosel, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que en operativos realizados en Guanajuato capital, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, la Fiscalía General del Estado detuvo a 15 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados a la venta de droga, extorsión y robo de vehículos. Durante los cateos a 10 inmuebles fueron aseguradas 14,393 dosis de droga, armas, explosivos, dinero, equipo táctico, vehículos, 11 de ellos con reporte de robo y 39,860 pesos en efectivo. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto reunió elementos probatorios que respaldaron la solicitud de las órdenes judiciales, lo que permitió intervenir con el apoyo de fuerzas estatales y federales. Los detenidos, 6 mujeres y 9 hombres, quedaron a disposición del Ministerio Público en lo que se determina su situación jurídica. Entre lo asegurado destacan 3,300 dosis de metanfetamina, 11,000 de marihuana, 90 de cocaína y 3 de MDA, así como 6 armas de fuego y 10 propiedades. Las detenciones ocurridas antes de la visita del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, programada para mañana en Guanajuato. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, gracias. Y le recuerdo que esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Le recuerdo la pregunta del día. En este día, el maestro, ¿qué opinión le merece el nivel de educación en nuestro país? 729-306-9031, 729-306-9031. Y también, pues, a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Baja California Sur, en Los Cabos. ¡Qué lugar! De veras, ¿qué lugar, Saso, no? ¿Te conocen, ingeniero? ¿Sí? ¿Tú, Yasmin, conoces? ¿No? En el 91.5 de frecuencia modulada. ¿Ustedes conocen por allá? ¿Tú conoces? ¿Sí? ¿No? Pues que nos inviten. Vámonos a transmitir allá un día porque es un paraíso. De veras, qué lugar tan hermoso, Los Cabos. Uno de los grandes lugares del turismo. Bueno, un abrazo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos a través de 91.5 de frecuencia modulada. 2:22 en el tiempo del centro. Momento, hace una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted. Pues este esfuerzo informativo que hacemos todos los días a través del 98.9 desde Toluca Capital, nuestra estación piloto Super Estéreo Milet, y a través de todas nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo, incluso allá en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, Oklahoma y en Las Vegas, Nevada. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día en este... En este día del maestro, ¿qué opinión le merece el nivel de educación en México? Me refiero a la educación formal, ¿eh? Porque mire, la verdad es que México es un pueblo educado, ¿sí? Decente, sobre todo la gente, fíjese, la gente con menos recursos, la gente del campo, es extraordinariamente educada. Usted se acerca a platicar con ellos, se quitan el sombrero, de verdad es gente muy educada, ¿no? Luego los que ya no somos tantos, somos los que vivimos en las urbes, ¿no? Pero el mexicano en términos generales es muy buen anfitrión y es un pueblo amable y educado. Bueno, pero me refiero a la educación formal, ¿sí? ¿Cómo ve usted el nivel en México? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Y nos vamos con más, porque mire, ya sabe usted que se armó un escandalazo. A esta gobernadora, ¿ves cómo le gusta? ¿Cómo le gusta, no? La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, afirmó que la visita del youtuber norteamericano Mr. Beast a la zona arqueológica de Calakmul fue realizada con todos los permisos correspondientes del INAH, la Secretaría de Turismo Federal y la Administración Estatal, y pidió que cualquier inconformidad de la Secretaría de Cultura Federal sea canalizada a su gobierno. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Quiero con todos los trámites, que no vengan ahora con cuentos, ¿eh? Sí. Esto ya es algo que la gente quiere inventar.
Así es,
¿no? Y además Elina siempre estuvo pendiente de todos los lugares donde él visitaba, pero además son muy responsables, están cuidando todos estos espacios que ellos saben qué importancia histórica tienen,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Es eso de que dicen, no, es que entró a un lugar donde nadie entra. No, ya lo explicó, sí entran. No entra, no está abierto a todo el público, pero se hacen tours, por ejemplo,
con permisos previos.
Con permisos previos, con citas previas, se hacen los tours. No nos costó ni un, yo no voy a decir, champeso.
¿Champeso qué será? No entiendo muy bien. Bueno, por su parte, la Secretaría de Cultura Federal, a través de Claudia Curiel, anunció que habrá sanciones contra Mr. Best por supuestas violaciones a los permisos otorgados, mientras que Lina confirmó que inicialmente negó el permiso y luego accedió tras negociaciones con las autoridades estatales, estableciendo ciertas condiciones que el equipo de producción no cumplió totalmente. Entonces, bueno, ¿a quién le cree uno? ¿A la funcionaria de la Secretaría de Cultura Federal o a la gobernadora? ¿A quién le cree usted? ¿No? Ese sería bueno como para la pregunta del día, ¿no? ¿A quién le cree? ¿A Laida Sansores o a Claudia Curiel? ¿A quién? No sé, en todo caso, ¿quién le va a ir a cobrar al señor Mr. Best? Si estuvo aquí, ya se fue, hombre, a Estados Unidos. Bueno, en fin. Vámonos con más, ¿sí? Ya está mi compañera Claudia Maya, porque, mire, invierten 10 millones de pesos en remodelación del Instituto Jalisciense de las Ciencias Forenses en Lagos de Moreno, ¿sí? Adelante, Claudia.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que el gobernador Pablo Lemus anunció una inversión de 10 millones de pesos para la remodelación y ampliación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Lagos de Moreno, además de recursos para contratar más médicos legistas. Estas acciones buscan agilizar la identificación y entrega de cuerpos en respuesta a las demandas de familiares de víctimas de desaparición y colectivos de búsqueda, fortaleciendo los servicios técnicos científicos en la región para mejorar el acceso a la justicia. Además, Lemus presentó un proyecto de rehabilitación y ampliación del lienzo Charro Santa María, con una inversión de 20 millones de pesos. La obra incluye la renovación de baños, graderías y la construcción de una nueva cubierta de 2,695 metros cuadrados con material ultraligero y resistente, además de la rehabilitación de la estructura existente. Este proyecto se realizará en 2 etapas y refleja el compromiso del gobierno estatal y municipal con el desarrollo cultural y tradicional del municipio. Informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
En el marco del Día del Maestro, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan este día en la Ciudad de México para exigir la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, así como la atención a otras demandas pendientes. El contingente partió alrededor de las 11 horas del Ángel con rumbo al Zócalo capitalino, lugar en el que desde antes de la concentración para la marcha colocaron un plantón con tiendas de campaña. Y en operativos realizados en Guanajuato capital, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, la Fiscalía General del Estado detuvo a 15 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados a la venta de droga, extorsión y robo de vehículos. Durante los cateos a 10 inmuebles fueron aseguradas más de 14,000 dosis de droga, armas, explosivos, dinero y equipo táctico. Con vigencia de 3 años y renovación en 2028, el gobierno federal y 22 grupos empresariales de la ANTAD, es decir, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, firmaron un acuerdo voluntario para aumentar la presencia de productos hechos en México hasta un 20% en tiendas, farmacias y plataformas digitales. La campaña de promoción comenzará el 9 de junio, coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, y vámonos hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos al programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este jueves 15 de mayo de 2025 en la cuarta semana de Pascua. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Isidro Labrador. La mirada está puesta en Turquía, posible destino del primer viaje del Papa León XIV para conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea, y que es escenario también desde este jueves 15 de mayo de la Cumbre de Estambul, que reúne a los presidentes de Rusia y Ucrania para negociaciones directas con el objetivo de lograr finalmente un alto al fuego. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, respondió por primera vez después del cónclave a las preguntas de los periodistas al margen de un evento en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, titulado Hacia una teología de la esperanza para y desde Ucrania, organizado bajo el patrocinio de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, y también compartió sus expectativas para estas negociaciones directas con la mediación de Estados Unidos. Siempre esperamos que haya atisbos de paz, dijo el purpurado. Estamos contentos de que finalmente haya la posibilidad de un encuentro directo. Esperamos que allí se resuelvan los nudos que existen hasta ahora y que realmente se pueda iniciar un camino hacia la paz. Según el secretario de Estado, es prematuro decir qué sucederá, pero la esperanza es que Estambul sea un punto de partida serio para llegar a poner fin a la guerra. Según el cardenal, también es prematuro especular sobre un posible viaje del Papa León XIV a Ucrania en respuesta a la invitación del presidente Zelensky durante la llamada telefónica del lunes pasado por la mañana. El Papa, que en el Regina Cheli del domingo y también en el largo discurso de ayer miércoles 14 a los participantes en el jubileo de las iglesias orientales, lanzó fuertes llamados por los territorios afectados por la violencia, renovará, como ya lo ha hecho varias veces desde el inicio de su pontificado, el llamamiento por el fin de la guerra, asegura el secretario de Estado. Hasta aquí, apreciados oyentes, el programa informativo de Radio Vaticana y Vatican News este jueves 15 de mayo de 2025. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz jueves. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, como lo hemos hecho a lo largo casi de toda la semana, me da mucho gusto enviar estos micrófonos hasta Anaheim, ahí en la casa de Disney, que está cumpliendo 70 años, 70 aniversario de Disneyland Resort. Y allá se encuentra nuestra directora general, la licenciada Gabriela Livien Santiago. Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte aquí desde Anaheim, en California, desde el lugar más feliz del mundo, desde Disneyland Resort, celebrando la felicidad, que es el eslogan de este aniversario número 70 del Parque de Disneylandia.
Ayer tuvimos una conversación en la que tuvimos también la oportunidad de escuchar algunas de novedades que tendrá este parque en los próximos tiempos, pero nos despedimos porque estaba a punto de iniciar un desfile. ¿Cómo fue? Cuéntanos, Gaby.
Sí, no, ha sido impresionante toda la festividad. Fíjate que hay unos desfiles nuevos. Hay una cabalgata donde se presentan todos los personajes, prácticamente los tradicionales que conocemos, como Mickey Mouse, Minnie, el Pato Donald, donde está Goofy, Pluto, y están participando en este desfile de día, que es muy, muy bonito. La música, tú sabes que es importantísima para los desfiles y para todo el tema del parque. Pero ayer tuve oportunidad, Enrique, de ver por primera vez el nuevo desfile de Paint the Night. Este es el desfile nocturno, donde con miles de luces LED.
Luces, sí, precioso.
Es impresionante, es muy bonito. Y además presentaron el nuevo show de fuegos artificiales, el Wonders of Happy. Y este espectáculo fue algo increíble al cierre del parque. Por eso me escuchas un poquito afónica, ya que la emoción fue muy grande, pero refrescó durante la noche. Pero la emoción de vivir ese momento de la celebración con toda la gente ahí presente es algo increíble. Recuerda que la celebración oficialmente inicia este 16 de mayo y va a durar por lo menos hasta el verano del año 2026, donde van a poder los visitantes conocer de primera mano todos los desfiles nuevos, las atracciones, el vestuario de los personajes, que está totalmente diseñado, la música de Jonas Brothers, este grupo muy exitoso, sí, grabó la canción de Celebrate Happy, que se estrenó ese día 13 de mayo, y ese tema, Celebrate Happy, lo hemos estado escuchando en diferentes partes del parque Disneyland y en diferentes formatos. O sea, tenemos la versión original de Jonas Brothers, pero también está la banda de música tocándola de cierto modo, y así te vas por diferentes zonas escuchando la música, digo, prácticamente en el hotel hasta en el elevador, ¿no? Es algo tan bonito, tan familiar, de verdad estar en Disneyland es un sueño definitivamente, estar en el lugar más feliz del mundo.
Ay, sí, la verdad es que qué envidia. Ay, dime algo, Gaby, los hoteles, estos hoteles temáticos, donde pues uno va, digamos, y escoge uno una habitación o un hotel que tiene que ver con pues sus figuras consentidas de Disney. Decía ayer la gerente de Relaciones Públicas que iba a haber también sorpresas con respecto a los hoteles.
Sí, fíjate que los hoteles, aparte de que están muy bonitos, están súper ubicados. Está el hotel, el más tradicional, que es el Hotel Disneyland, desde donde yo me encuentro, y han manejado muchas cosas muy bonitas, desde su lobby, etcétera, en sus restaurantes. Hay un restaurante donde puedes desayunar con Goofy y algunos de los personajes. Son hoteles que están muy cercanos, a unos pasos prácticamente caminando de los dos parques, de Disney California Adventure y del parque de Disneyland. Además también se encuentra el Hotel Gran California, que también está también dentro prácticamente del parque de California Adventure. Y además hay hoteles cercanos, es decir, están estos dos junto con el Hotel Pixar, serían tres hoteles de la compañía Disney dentro de Disneyland, pero también hay hoteles que aquí les llaman hoteles buenos vecinos. Y esos hoteles vecinos están a 5 minutos caminando de los parques y hay de todo precio para todos los presupuestos. Y eso es muy bonito porque la transportación prácticamente no se requiere en el parque de Disneyland. Puedes ocupar el transporte monorriel que tienen ellos dentro de las instalaciones, pero para accesar a los parques caminando prácticamente lo puedes hacer todo y tu hotel te queda 5 minutos caminando.
Pues uno quisiera quedarse ahí a vivir, ¿no? La verdad es que quisiera uno quedarse muchos días
pero
ahí.
Pero debemos de para regresar a trabajar.
Pero hay que regresar a trabajar. ¿Cómo ha sido, te pregunto, estos días, Gaby?
Mira, yo quiero agradecer a todo tu auditorio que ha estado siguiendo todas estas transmisiones en línea, en alta tensión, que pues todo lo que hemos visto ha sido inolvidable, definitivamente. Y hemos tenido además oportunidad de grabar el día de hoy varias entrevistas exclusivas en diferentes locaciones dentro de los dos parques, del Disneyland y del Disney California Adventure. Y este material lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales, a través de @noticiasmilet. Y también no solo en eso, en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a subir esas entrevistas que tienen muchos detalles de la celebración y donde podemos conocer la comida, todo lo que se ha creado de mercancía con motivo del 70 aniversario de Disneyland. Van a estar a través de nuestra página también web, a través del sitio de miles.com. Ahí van a poder ver estos videos que contienen las entrevistas que realizamos hoy. Nos vamos muy contentos, regresamos a México felices de haber participado en esta gran experiencia del 70 aniversario de Disneyland. Y agradecerles también a todo el staff, a toda la gente del corporativo, de la empresa, de Disneyland, por habernos permitido estar con ellos y además por todas las atenciones que hemos recibido, que han sido definitivamente unos extraordinarios hosts para nosotros, y eso estamos muy agradecidos.
Pues Gaby, gracias por estos reportes, gracias por estas transmisiones desde Anaheim, en el marco de los 70 años de Disneyland Resort. Nuestra directora general, la licenciada Gabriela Livien Santiago, que estuvo pues informándole a usted de cómo se está preparando este extraordinario aniversario. Gracias, Gaby, y nos vemos pronto por acá. Bienvenida.
Este 16 de mayo inician ya los festejos oficialmente. Muchos saludos y saludos a todo el auditorio también.
Gracias, Gaby. Gaby Livien Santiago, nuestra directora general. Bueno, la pregunta del día, en este día el maestro, ¿qué opinión le merece el nivel de educación en nuestro país? Hágame llegar su opinión al 729-306-9031, es un celular, envíenos un mensaje de WhatsApp, o una nota de voz, díganos dónde lo hace, que se lo vamos a agradecer, 729-306-9031, regresamos.
música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y le recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y es nuestro enlace internacional. Y nos vamos con Joel Morales Bravo porque continúa el fortalecimiento a los campesinos mexiquenses que recibieron maquinaria por parte de la gobernadora Gómez Álvarez. A ver, cuéntanos, Joel.
Con el fin de transformar y sembrar justicia social en el campo mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó maquinaria que fortalecerá la infraestructura agropecuaria del Estado de México con una inversión de 52,756,596 pesos y mencionó:
con una visión humanista impulsamos al campo como un motor de bienestar social y económico del pueblo, potenciando la productividad agrícola con prácticas sostenibles y la implementación de tecnología que nos permita transitar hacia la autosuficiencia alimentaria.
La mandataria estatal destacó que esta maquinaria permitirá la limpieza de drenes, excavación de canales, construcción de bordos y el retiro de materiales en 23 municipios, así como la rehabilitación y mejora de los caminos para facilitar el traslado de productos, reduciendo tiempo y costos para su distribución y venta, que va a beneficiar a 3,200 productores.
Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
47 minutos, 2:47, y nos vamos con Daniel Pérez, porque esta es una buena noticia. Estamos hablando del Estado de México, porque los operativos que se han hecho en la entidad han reducido hasta en un 33% los delitos de alto impacto, ¿sí? Y Daniel Pérez le informa. A ver, Daniel, ¿quién dio a conocer estos datos? Cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. Los operativos Bastión, Enjambre, Atarraya y Fortaleza han contribuido a una disminución del 33% en los delitos de alto impacto en el Estado de México, informó el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo. La estrategia, instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, está enfocada en desmantelar redes criminales, combatir la corrupción, intervenir giros comerciales vinculados a delitos y frenar el robo de vehículos y autopartes. Como parte de la operación Bastión, se realizaron 21 cateos en municipios del sur del estado para asegurar inmuebles utilizados por grupos delictivos. Con Enjambre, fueron detenidos 60 personas, entre ellas 44 exfuncionarios, en 16 municipios. A través de Atarraya se intervinieron 821 establecimientos, incluidos bares y barberías, al detectar su vinculación con delitos como homicidio y secuestro. Fortaleza, enfocada en el robo de autopartes, permitió catear 82 inmuebles en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se aseguraron 2,800 toneladas de piezas sin acreditación legal. Además, la Estrategia Operativa Oriente, en coordinación con el Gobierno Federal, reforzó la vigilancia en 11 municipios prioritarios, con más de 27,000 acciones operativas y 3,641 detenidos. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, y nos vamos con Jan Carrillo, porque mire, tres funcionarios de Puerto y Aduana de Tampico los separaron tras decomiso histórico de huachicol. A ver, Jan, cuéntanos. Jan Carrillo.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que tres funcionarios del puerto y la aduana de Tampico fueron separados de sus cargos luego del decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol, realizado el pasado 19 de marzo en Tamaulipas. Entre ellos se encuentra Francisco Javier, director de finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, cuya baja fue oficializada el 2 de mayo, 4 días después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por sus siglas MCCI, y el diario Reforma revelaran que es socio de los dueños de Intansa, la empresa que importó el combustible asegurado Alvarado. También fueron destituidos Hugo Alonso, subgerente de producción portuaria, y Luis Jorge, administrador de la aduana, quien fue sustituido por Antonio Morales Hernández. De acuerdo con la investigación periodística, Martínez pasó de operar una taquería en Chimalhuacán a acumular en 2 años una colección de 18 vehículos, entre ellos autos clásicos, camionetas de lujo y motocicletas Harley Davidson, lo que levantó sospechas sobre el origen de sus recursos. El decomiso fue calificado por autoridades federales como uno de los más grandes en el país y dejó al descubierto una red binacional de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que presuntamente participan funcionarios aduanales y empresarios estadounidenses. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, informó que el combustible provenía de Houston, Texas, y que su comercialización en México representa un riesgo para las finanzas públicas. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu reporte, Jan. Y vámonos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua con el pronóstico del tiempo. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México. En interacción con el frente número 43, sobre la frontera norte del territorio nacional, y con la corriente en chorro subtropical, generará viento con rachas fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre los estados del norte de la República Mexicana, así como lluvias aisladas en el norte y noreste del país. Por otra parte, canales de baja presión sobre la mesa central y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, en el centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera y el bajo contenido de humedad mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana, siendo extremadamente caluroso en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán.
Bueno, pues vámonos con más. Fíjese, esta noticia es muy interesante porque la salud es tema prioritario para todos, y el Estado de Hidalgo está presente en el Congreso, en un Congreso de Salud allá en Tampico. Cuéntanos, María Antonieta Islas.
El Estado de Hidalgo tuvo representación en el primer Congreso Internacional hacia un Sistema de Salud Integral y Humanista celebrado en Tampico, Tamaulipas, a través de la titular de la Secretaría de Salud, Vanessa Escalante Arroyo. La secretaria presentó los principales avances del Estado en materia de salud pública con enfoque de género, prevención de enfermedades crónicas y atención a la violencia de género. Durante el encuentro, que reunió a más de 1,000 especialistas, a autoridades sanitarias estatales y federales, así como representantes de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, se discutieron estrategias para enfrentar los principales desafíos del sistema de salud en México, entre ellos las enfermedades cardiometabólicas, que representan la principal causa de muerte en el país. En su intervención, Escalante Arroyo destacó el trabajo realizado en Hidalgo para garantizar el acceso pleno a la salud de las mujeres. También informó sobre la implementación de campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano, con más de 30,000 dosis aplicadas en el ciclo 2024-2025, al igual que estrategias educativas como Mensajeras por la Salud de la Mujer, mediante la cual más de 160 alumnas han sido formadas como promotoras comunitarias en salud en 111 planteles educativos. Gracias a las ferias de salud, brigadas comunitarias y programas escolares como Vive Saludable, Vive Feliz, que ha impactado a más de 15,000 alumnos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos, y mire usted, con un abrazo a nuestros amigos paceños, La Paz prepara la segunda edición del Bazar Turístico para impulsar su identidad cultural. Cuéntanos, Sebastián.
Saludos, Enrique, y audiencia, te informo que durante la tercera sesión del Consejo Consultivo de Turismo de La Paz se presentó la propuesta para realizar la segunda edición del Bazar Turístico, evento que busca fortalecer la promoción cultural, artesanal y gastronómica ante el público internacional. La directora municipal de turismo, Natalia Rufo Castaño, explicó que el bazar se realizará en el marco del Foro Latinoamericano de Ciudades del Aprendizaje, que reunirá a representantes de 56 ciudades de 12 países, lo que dará mayor proyección al evento. En la sesión también se destacó la entrega de 500 formatos del tarjetón vial para turistas distribuidos por el Fideicomiso de Turismo de La Paz. Esto a arrendadoras de vehículos con información para fomentar una movilidad segura y responsable. Autoridades locales como el regidor Jorge Altamirano y la regidora Blanca Pulido coincidieron en la importancia de impulsar acciones integrales que consoliden a La Paz como un destino turístico seguro, sostenible e innovador. Hasta aquí la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Y mire, la Fiscalía de Jalisco ya investiga el asesinato de Valeria Márquez bajo protocolo de feminicidio. Perdóneme. Le decía yo que ayer, que a uno de los videos más perturbadores que yo había visto, ¿no? Un asesinato en vivo es verdaderamente de terror. Sí. Vamos con mi compañera Nancy Flores, que le platica más. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el asesinato de Valeria Márquez, influencer de 23 años, se investiga bajo el protocolo de feminicidio. La joven fue atacada a balazos el pasado 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde una estética en Zapopan. Desde ese momento, el Ministerio Público ha recopilado testimonios, revisa videograbaciones del lugar y analiza el material difundido en redes sociales para integrar la carpeta de investigación 3945-2025. La dependencia estatal enfatizó que hasta el momento no existe ningún señalamiento directo contra una persona específica ni evidencia de vínculos entre la víctima y grupos delictivos. El coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que aún se contemplan diversas líneas de investigación. Además, la fiscalía llamó a evitar la revictimización y pidió no difundir versiones sin sustento que afecten la dignidad de la joven. El caso ha sido abordado también por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque informó que el Gabinete de Seguridad Federal colabora con la fiscalía local. Las autoridades insisten en que la investigación se realiza con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, y recalcaron que el objetivo es esclarecer el crimen, dar con él o los responsables y asegurar que el caso tenga solidez jurídica al momento de presentarse ante el Poder Judicial. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias, Nancy, y nos vamos de un asesinato a otro, porque asesinan en emboscada al alcalde de Santiago de Amoltepec, en Oaxaca, uno de los 570 municipios de Oaxaca. Claudia Maya, cuéntanos.
Gracias, Enrique, te reporto que el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, fue asesinado la madrugada de este jueves en una emboscada registrada en el paraje El Tablero, camino a la comunidad El Mamey, en la región Sierra Sur de Oaxaca. En el ataque también murieron dos policías municipales encargados de su custodia. El edil zapoteco fue trasladado de urgencia a una clínica local y posteriormente al hospital de Teojomulco, donde falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas. La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación y desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes. La agresión armada fue denunciada por el síndico municipal y se presume que ocurrió alrededor de las 2:30 horas tras la participación del edil en una festividad en la comunidad de Llano Tigre. El gobernador Salomón Jara Cruz condenó el crimen en redes sociales, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que su gobierno colaborará con la fiscalía para garantizar justicia y evitar la impunidad en este caso. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, gracias, Claudia. Y nos vamos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde Julio César Chávez Jr. y Jake Paul tuvieron su primera conferencia de prensa para promocionar su pelea el próximo 28 de junio. Y desde ya empezaron a elevar la temperatura, debido a que ambos intercambiaron señalamientos y promesas con el youtuber, insistente en las adicciones que sufrió el boxeador mexicano. Acompañado por su padre, la leyenda Julio César Chávez, Julio le dejó en claro a Paul que será un encuentro en el que conocerá el boxeo de verdad, ya que cree que en su carrera no ha tenido ningún oponente de su talla. Inclusive Mike Tyson, a quien sacó del retiro para vencerlo el pasado 14 de noviembre. Jake Paul, aunque lució tranquilo y sin caer en ademanes exagerados, volvió a demostrar que con palabras es capaz de generar gran polémica, como ocurrió al recordar que Chávez Jr. ha experimentado problemas con el consumo de estupefacientes. También se metió con Chávez padre, a quien le prometió que lo habría convertido nuevamente en un meme, ya que conoce las vergüenzas que le ha hecho pasar su descendiente. Visiblemente en buena forma, Chávez Jr. encendió a la afición presente con la frase: cuando él nació, yo ya era campeón, para de ahí señalar lo bien que se está preparando de cara a ese enfrentamiento, el cual lo pondrá nuevamente ante los reflectores del mundo entero.
Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Son las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.